El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado.
Dios nos bendiga, Venezuela, como todos los martes. Es un placer inmenso, un gran honor compartir estos minutos con ustedes en un momento tan intenso y donde tantas cosas están pasando en Venezuela y alrededor del mundo sobre Venezuela, porque el mundo finalmente entendió la naturaleza de nuestra lucha, la decisión que tomamos los venezolanos de salvar a nuestro país y de avanzar sin más demora en una transición a la democracia, a la prosperidad, que pueda detener el horror de una crisis humanitaria que se torna catastrófica. Finalmente el mundo lo entiende y reacciona, y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Claudia Camperos; en la producción de nuestro programa, Claudia Macero, Kenger Jaramillo y Jennifer Ávila; en la asistencia de producción tenemos a Gabriel González de vuelta hoy, y a mi querido César González, que no me va a quitar ni un minuto hoy, César, ni un minuto. Ya saben, por nuestras redes sociales puedes comunicarse con nosotros, @RCR750, @PrensaMCM, @20Venezuela y @MariaCorina. Ya también estamos por Facebook, por Instagram y por supuesto RCR.tv en vivo, y por nuestros mensajes, nuestro sistema de SMS 3456. Dilo, que hoy les prometo que sí voy a leer algunos. Yo sé que a veces se me pasa con tanta información y tantas llamadas. Por supuesto, pueden llamarnos a partir de la segunda parte del programa al 0212-482-9750. Y yo les decía que el mundo reacciona. Sí, el mundo reacciona. No es solamente la violación de los derechos humanos en Venezuela, la crisis humanitaria, pero la configuración de un Estado mafioso, de una narcodictadura que tiene que salir, porque no solo cobra vidas de miles y miles de venezolanos, es una amenaza real para la estabilidad y la seguridad del hemisferio. Vemos cómo en estas horas, mientras estamos hablando, en la Organización de las Naciones Unidas, en su sede en Ginebra, se tiene lugar el periodo 36 de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cual se ha presentado un informe muy detallado en materia de derechos humanos, pero en particular sobre lo que ha ocurrido en este periodo de protesta, de rebelión popular en Venezuela, cómo ha sido la reacción del régimen en materia de torturas, muerte, persecución. Es brutal. Y el señor Arriaza, cuando se presentó en Ginebra, pues lo recibieron los venezolanos que viven en Suiza, a quienes quiero hacerles llegar mi reconocimiento por su coraje, creatividad. Las voces de los venezolanos alrededor del mundo hoy se escuchan y son nuestra voz, claras de para dónde vamos. Allá también en Ginebra está Mitzi de Ledesma, esposa de nuestro alcalde Antonio Ledesma, y también está nuestro querido embajador Diego Arria, con quien vamos a hablar ahora más adelante sobre qué está pasando allá en la ONU. También en este momento se anuncia que en la OEA se está iniciando esta semana, el día jueves, audiencias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A cargo de las sesiones estará el ex primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, argentino. Y sobre este tema vamos a estar hablando desde Washington con Tamara Sujú, una venezolana que le ha dado la vuelta al mundo, es una referencia en materia de defensa de los derechos humanos. Ella también forma parte de una organización que se llama Venezolanos y el Mundo, que esta semana van a presentar más de 100.000 firmas de venezolanos con relación a, en la Corte Penal de La Haya, sobre las denuncias de violación de derechos humanos. Tamara también nos va a acompañar hoy, nos va a explicar qué están haciendo y cuáles son los próximos pasos, lo que enfrenta esta dictadura. Pero bueno, no es solamente los venezolanos, el Papa también, como sabemos, estuvo en Colombia, y el Papa fue muy firme en sus denuncias y afirmaciones y dijo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene que ayudar a Venezuela porque es muy doloroso el problema humanitario, gente que escapa y sufre, un problema humanitario que tenemos que ayudar a responder y la ONU debe hacerse oír, dice el Papa Francisco en su regreso de, ustedes vieron cómo iba de Colombia de vuelta hacia Europa. Debo decir que las declaraciones del cardenal, de nuestro cardenal Jorge Urosa Sabino, fueron clarísimas. Allá en Bogotá, el Papa recibió a los obispos venezolanos y el cardenal Urosa lo dijo claramente: nosotros no nos vamos a prestar a un nuevo engaño, este régimen no ha querido dialogar, las condiciones fueron muy claras para cualquier diálogo. Primero, tiene que haber liberación de los presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional, eso implica no constituyente, obviamente una apertura del canal humanitario y desde luego el cese de la represión. Me dicen esto que es, hay una encuesta, que en una encuesta sobre todo este tema, miren, en la cuenta de 20 Venezuela, @20Venezuela, estamos haciendo una encuesta. ¿Qué representa para Venezuela la presión internacional de la ONU y la OEA? @20Venezuela. Vamos a ir dándoles los resultados de la encuesta a lo largo del programa. Además del Papa, esto es muy importante, el Parlamento Europeo justo en este momento dice: no señor, no reconocemos a la Asamblea Nacional Constituyente ni ninguna decisión que emane de ella. Exactamente las mismas palabras, los mismos términos que utilizó la declaración de Lima, recordemos del 8 de agosto, donde 17 países del hemisferio se encontraron y dijeron no reconocer la constituyente ni ninguna decisión que emane de ella por ilegítima. También José Manuel García Margallo, exministro español, habló, no consigo aquí las palabras, aquí está, textuales, que dijo... esto fue el día de ayer, y dijo que es absolutamente necesario imponer sanciones a Venezuela ante la violación sistemática del Estado de Derecho que se está produciendo en el país, para que, según él, Nicolás Maduro entre en razón. Bueno, entrar en razón significa aceptar de una vez por todas que se tiene que ir. Y en estas horas se ha hecho trending topic y está en las noticias una información que viene del ministro francés de Relaciones Exteriores, el canciller francés, que dice que debe haber retomar un diálogo entre las dos partes en Venezuela y que eso tendría lugar en las próximas horas en República Dominicana. Miren, en primer lugar, el señor Rodríguez Zapatero no es mediador alguno para nadie, no para los venezolanos. Y en segundo lugar, la única negociación posible para nosotros, los venezolanos, es aquella que establezca los términos, las condiciones y las garantías para la salida de Maduro y sus mafias del poder de una vez por todas. Es el único diálogo y la única negociación que los venezolanos aceptaremos. Han pasado también muchas cosas en materia de derechos humanos. Tengo ya en la línea una persona que ha sido muy valiente en la denuncia de estos eventos en el interior del país. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar brevemente lo que yo viví este fin de semana en Valencia. Estuve en Carabobo, un evento hermosísimo organizado por Yamilé, la mamá de Laurent Salet, y Yanina y Francisco, los padres de Gabriel Valles, que cumplieron 3 años como presos políticos y estuvieron 26 meses en la tumba. Fue muy hermoso, estaban allí también los familiares de Carlos Grafe, quien ayer el SEBIN no lo trasladó al hospital militar, tiene una situación muy crítica en su riñón. Estaban también, y me llamaron, familiares de los jóvenes de la UPEL que están presos en El Dorado. Ya son cuatro muchachos que fueron detenidos, presos, secuestrados el 4 de julio, trasladados al Dorado, allá en el sur de Bolívar, y ellos son José Saldivia, Alex González, Kevin Rojas y Enger Matute. Y sobre este tema quiero hablar con Pableisa Hostos, es una periodista muy reconocida, muy joven, muy valiente, yo la admiro mucho, que trabaja allá nada más y nada menos que en el grandísimo estado de Bolívar, tan golpeado en estas horas. Pableisa, gracias por aceptarnos unos minutos, ¿cómo estás?
Hola, bien, y te voy a repetir lo mismo que te dije cuando tuve la oportunidad de conocerte aquí en Bolívar. Somos valientes, porque somos muchas las mujeres que estamos en una lucha constante por este país. Sí, aquí lo que se está viviendo es sin duda alguna muy duro. Ya tocaste el caso de estos jóvenes. Para nadie es un secreto que la zona sur del estado Bolívar está plagada de paludismo y dengue. Tanto así que son muchos los mineros y las cocineras que salen de esta zona sufriendo esta enfermedad. Más allá de eso, el costo que deben de pagar para conseguir el tratamiento, porque no se consigue. Mineros denuncian que deben de pagar hasta 900 mil bolívares, un tratamiento que da el Ministerio de Salud de forma gratuita. Ellos terminan comprándolo a revendedores a precio sumamente alto. En el caso de los muchachos que están en El Dorado, primero tardó, fue muy tardío el darles el tratamiento.
Así es. Así
como
es.
Tú bien haces referencia. No,
yo estuve hablando con Abel, el hermano José Saldivia, desesperado porque tenían las medicinas y no dejaban que su mamá las ingresara al penal. Una cosa cruel, Pableisa.
Sí, es lamentable. Más allá de eso, hay un caso de uno de los muchachos que ya esta semana, la semana pasada, fue conseguido hasta en medio de su propio vómito. Y para trasladarlo al sur tampoco cuenta con un hospital. Bueno, ningún hospital de Venezuela está de forma óptima, pero los del sur del estado de Bolívar están en peores condiciones, ya que la mayoría de las personas que se enferman allá terminan siendo trasladadas hasta Ciudad Guayana para ser atendidos, ya sea en Guaypar o en el Uyapar.
O a Brasil, cruzando.
O a Brasil, que ya se ha vuelto una moda, por así decirlo, sí. Debido a la necesidad que hay aquí en cuanto a medicinas, muchas personas están cruzando la frontera para ser atendidos allá.
Pableisa, tenemos que hablar del otro tema, que es Tumeremo y la masacre. O sea, una nueva masacre. O sea, yo te digo que tengo el corazón en mil pedazos. Conozco tanta gente allá, los testimonios de la familia minera que no ha conocido ninguna otra vida y que no ha tenido ninguna otra opción. Como están sobre la tierra del oro, en la más absoluta miseria. Una nueva masacre este domingo. Cuéntanos qué información, la más actualizada que tengan, 11 venezolanos asesinados. ¿Qué pasó?
Se tenía la información, le llega la información al ejército de que un grupo, para nadie es un secreto también, que las minas son lideradas por grupos parapoliciales armados que mantienen el control de esta zona debido a la omisión que desde hace muchos años tiene el Estado en esta zona. El ejército recibió la denuncia de que un grupo de estos grupos armados tenía secuestrado unos mineros, los cuales los tenían esclavizados, obligándolos a sacar el oro y no dándoles ningún tipo de pago por ello. El ejército se traslada hasta esta zona, que es la zona minera del Triunfo, que queda 50 minutos en helicóptero desde Tumeremo. Este tiene limítrofe con el Manteco, también al sur del estado, generándose un enfrentamiento entre ellos. Hoy ya empezaron la identificación de los cadáveres, entre ellos está uno de los más buscados en el estado Bolívar.
O sea, ¿quiénes fueron los que murieron?
Hasta ahora está en la identificación, hasta ahora solo han sido identificadas 3 personas. Los cuerpos llegaron, fue el día de ayer, hasta acá, hasta la morgue del Hospital Doctor Raúl Leoni en Ciudad Guayana. Hasta ahora solo se han identificado 3 y los 3 eran que comandaban una banda amponil que opera al sur del estado de Bolívar.
Es una zona en la cual hemos perdido la soberanía. Son las mafias las que operan, y además con un daño ecológico, ambiental, que tardará generaciones si es posible revertirlo, Pablo.
Y lo lamentable de todo esto es, como te digo, hay una omisión del Estado. Cuando ocurrió la masacre de Tumeremo ya hace un año y varios meses, igual no se tomaron cartas en el asunto, y aquí murieron 11 personas. No podemos decir que todos eran delincuentes o tenían registro, también puede haber gente inocente en ese grupo. Y el temor que le causas a los mineros, que el único sustento que conocen es este, la minería.
Total. Y hace unos meses... Totalmente, Pableisa. Hace unos meses, la última vez que estuvimos en Tumeremo, estuve recorriendo el Callao, Guasipati, toda esta zona, hasta el Palmar, después llegamos también, me impactó las denuncias sobre cómo pueblos enteros son borrados del mapa.
Tal cual. Son zonas abandonadas, olvidadas.
Y eso, la desprotección, el desamparo que siente esa familia venezolana, que no le ha podido dar a sus hijos otra opción de vida que no sea esta en la miseria y el riesgo permanente. ¿Qué sientes tú que es hoy la respuesta de la ciudadanía allá? ¿Qué aspiran? ¿Qué esperan también de nosotros?
La gente lo que espera es soluciones, sin duda alguna. Como dicen ellos, muchos de nosotros fuimos censados en el arco minero porque iban a legalizar, iban a dar control, y todavía nada, ellos siguen a la intemperie. Y como dicen muchos de los mineros, y es la denuncia constante, Si no nos mata un alud de tierra, nos matan las bandas armadas que operan aquí en complicidad con el Estado, porque ellos dicen que hay mucha complicidad por parte de los organismos de seguridad.
Total.
Denuncias que no son nuevas, denuncias que tenemos años haciendo. La masacre de Tumeremo tuvo que haber abierto los ojos a todos los organismos de seguridad con lo que sucedía aquí en el Estado de Bolívar. Y lastimosamente no ha sido así. La minería sigue estando a cargo de estos grupos armados que explotan a los mineros, que para colmo no reciben ningún pago en muchos de los casos. Y ese es el sustento de esas familias, porque así no conocen más nada.
No, y tú acabas de decir algo muy grave, no lo había escuchado hasta ahora, que es la situación esa de denuncia de presunta esclavitud por estos grupos. Mira, se nos acabó el tiempo, Pableisa, yo quiero transmitirte a ti y a todos tus colegas periodistas que son la voz de estos mineros de toda Venezuela, y que en particular en estas zonas del país donde impera las narcomafias y involucradas directamente, yo sí lo digo, con las propias estructuras de las gobernaciones y las instituciones que deberían ser del Estado, y con mucha complicidad de algunos sectores de nuestras Fuerzas Armadas. Así que cuídate mucho, Dios te bendiga, fuerza, seguimos en contacto y nos vemos muy pronto, que voy a regresar allá a acompañarlos en todo el Estado de Bolívar, en particular el sur tan golpeado. Era Pableisa Hostos, amigos, gran periodista, nos está relatando tanto la situación crítica que hay en Tumeremo como la situación en El Dorado de los presos de la OPEL. Antes de ir a un brevísimo corte, recordar que también Gilbert Caro, diputado, preso político, inició huelga de hambre el día de anteayer, para exigiendo traslado a Ramo Verde, y ayer fue diferida por sexta vez la audiencia del general Baduel, su familia desesperada exigiendo verle. Vamos a un brevísimo corte y al regreso ahora sí vamos a hablar con Tamara Sujú y qué está pasando en la OEA con estas audiencias novedosas que arrancan en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Ya volvemos contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.